Welcome everybody.
Bienvenidos a todos.
Man, it is so great.
Es grandioso tener algunos de nuestro personal y algunos de nuestros líderes aquí. Gracias, gracias, gracias por venir a alabar con nosotros. Quiero darles la bienvenida a ustedes que están viendo en línea también. Estamos muy contentos que nos acompañen en este fin de semana. Estamos grabando en sí esto el jueves en la tarde. Van a verlo este fin de semana que viene. Pero es maravilloso alabar en persona y ver a los amigos y todo lo demás. No puedo esperar para la siguiente semana que vamos a abrir los tres servicios. Son bienvenidos para venir en cualquiera de los servicios. Se sentarán en hileras alternas y estamos siguiendo todos los protocolos gubernamentales. Por lo tanto, no tienen el por qué estar preocupados por eso. Pero lo que les voy a pedir es que se pongan cubrebocas y lo voy a decir a ustedes que están aquí. Muy buen trabajo en ponerse cubrebocas durante todo el servicio. Muy bien, eso demuestra amar a su prójimo como a ustedes mismos. Gracias por hacer eso. Si tienes una Biblia, quiero que la abras en Santiago 4. Santiago 4, vamos a ver un verso muy importante. Y verso 7, Santiago 4, 7. Hagan clic en su aplicación, abran la Biblia. Y antes de comenzar, quiero mencionar la ofrenda. Hay muchas maneras en las que puedes dar a Dios financieramente a través de Vineyard. Y pueden dar a través de nuestro sitio web, pueden dar por texto, los números están en pantalla. Pueden dar a través de MyVC. Y para ustedes que están aquí en persona, tenemos cajas en los pasillos, es algo nuevo, y dicen diezmos y ofrendas. Si gustan traer un cheque o si gustan traer en efectivo, pónganlo en las cajas. Ya no vamos a pasar la canasta de la ofrenda, por lo tanto, asegúrense de dar de las otras maneras. Y por cierto, es muy, muy importante que tú y yo continuemos dando de nuestras finanzas a Dios a través de nuestra iglesia. Es muy importante para nosotros aquí en Vineyard, pero también es importante para ustedes como parte de su discipulado. Muy importante. Dar es una parte de ser un discípulo de Jesús. Y sé que muchos de ustedes han sido increíblemente fieles e increíblemente generosos y quiero darte las gracias por ello. Vamos a pausar por un momento, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que bendiga la ofrenda cada vez que la damos y principalmente abramos nuestros corazones a Dios y digámosle, Dios, háblanos a través de la Biblia, háblame a través de la Biblia. ¿Podrían orar conmigo? Señor, gracias por esta oportunidad de reunirnos en persona con algunos de nuestra familia de la iglesia. Es una bendición y tu presencia aquí es tan maravillosa. Señor, te pido que tu presencia se manifieste en cada hogar, en cada oficina, en donde quiera que las personas estén escuchando. Señor, que tu presencia se manifieste de una manera poderosa. Y te pedimos que cada vez que te damos de nuestras finanzas, que nos bendigas. Y no solamente lo que damos, pero también bendícenos a nosotros por nuestra obediencia a ti. Dios, te pido que nos hables claramente a través de las Escrituras a cada uno de nosotros. Oro que les des poder a mis palabras, que no sean palabras humanas, sino que sean tus palabras, Señor. Que se haga tu voluntad en cada uno de nuestros corazones. Nos rendimos a ti en estos momentos, que se haga tu voluntad, Señor. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un problema universal en los Estados Unidos. ¿Sabes cómo se llama? Se le llama posponer las cosas. Es un problema universal y se le llama posponer las cosas. La mayoría de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero lo posponemos. Es como este hombre que estaba limpiando su escritorio y encontró un recibo para recoger unos zapatos que había llevado a reparar hace 10 años. Sabiendo que no tenía nada que perder, fue al taller y le dio el recibo al zapatero. El hombre fue al cuarto de atrás a buscar los zapatos que no habían sido reclamados y después de varios minutos volvió y le regresó el recibo al hombre. Y el hombre dijo, ¿qué pasó? ¿No encontró mis zapatos? Y el zapatero le contesta, oh, sí, sí los encontré. Estarán listos el próximo viernes. Algunos de ustedes se relacionan con esto, ¿verdad? Pero el problema con la procrastinación, o sea, el posponer las cosas, es que entre más las practiques, llegarás a ser un experto en ello. Y llega a formar parte de tu estilo de vida. Ahora, ¿gustas escuchar un chiste pésimo, muy, muy malo? No te lo voy a decir, al menos que quieras escucharlo. Ustedes que están aquí, levanten la mano si quieren escuchar este chiste tan malo. Aquí les va. Un procrastinador es alguien con un problema de espera. Te dije que era un chiste pésimo. No me vayas a mandar correos electrónicos quejándose. Pero veamos la siguiente escritura. Santiago lo dice de la siguiente manera en Santiago 4:17. Dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Muchas veces la procrastinación es un pecado. Es un pecado que acosa. Entonces, ¿cómo podemos librarnos de la procrastinación? La clave para dejar la procrastinación es primeramente entender por qué lo hago. Las causas del por qué procrastinamos. Las causas de la procrastinación. Y siempre es una o más de las siguientes causas. La primera es indecisión. Las indecisiones nos causan que pospongamos todo tipo de cosas, como comprar un carro, elegir una universidad, casarnos, cambiar de trabajo, comenzar a leer la Biblia, en donde comenzamos a leer la Biblia, o asistir a un grupo de compañerismo, a cuál asistir. Y eso causa indecisión, lo cual lleva a la procrastinación. El segundo es perfeccionismo. Salomón dijo en Eclesiastés 11:4, el que observa el viento no siembra, y el que mira a las nubes no ciega. Si esperas a que las cosas estén perfectas para poder hacer algo, nunca vas a hacerlo. No tienes el tiempo ni el dinero para esperar que las cosas sean perfectas. Entonces es indecisión. Perfeccionismo, el tercero es miedo. Cuando tenemos miedo, posponemos las cosas. ¿Cuántos de ustedes están posponiendo la visita al dentista? ¿O posponiendo esa cirugía que necesitan? ¿O casarse? ¿O tomar consejería? ¿Compartir su fe con un compañero de trabajo? Y decimos, quiero, pero tengo miedo. Esa es otra causa de la procrastinación. Entonces es la indecisión, el perfeccionismo, el miedo. Y la cuarta causa por la que procrastinamos es por flojera. Nuestra nación tiene muy poca tolerancia a lo pesado. Hemos llegado a ser una nación muy floja. Y una de las palabras más populares aquí en Estados Unidos es la palabra fácil. Si es fácil, nos encanta. Si no es fácil, no nos gusta. Hay algunos títulos de libros que ya han desaparecido, como por ejemplo, 10 pasos difíciles para cambiar tu vida. O 15 maneras extremadamente dolorosas para ponerte en forma. No hay libros con estos títulos, porque por esos títulos no se venderían esos libros. La flojera es la mayor causa de la procrastinación. Ahora les voy a hablar del costo de la procrastinación. La procrastinación causa más problemas. ¿Cuántos de ustedes se han quedado sin gasolina? ¿Cuántos de ustedes dijeron, todavía aguanta, le pongo después? Esperar a echarle gas al carro causa muchos problemas, ¿verdad? Una vez en nuestro matrimonio, creo que llevábamos 3 o 4 años de casados y queríamos viajar alrededor de Estados Unidos, pero no teníamos dinero. Los dos éramos maestros de preparatoria. Teníamos descanso durante el verano, pero no teníamos dinero. Entonces compramos una van muy, muy viejita y atrás tenía un asiento que se hacía cama. Así que compramos esa van para viajar dentro de los Estados Unidos. Y no sé si puedes creer esto, pero tenía una caja para echar hielo. No era un refrigerador, era una caja donde le teníamos que echar hielo, poner hielo, y mantenía las cosas frías. Pero íbamos a viajar por Estados Unidos por 6 semanas, y así lo hicimos. Viajamos como 9,000 millas y visitamos varias partes de los Estados Unidos. Pero al viajar por el estado de Georgia, y en aquel entonces las gasolineras ofrecían algo gratis si les ponías gas en su gasolinera. Te daban algo gratuito. Y vimos un anuncio en la carretera que decía 6 botellas de Pepsi si llenas tu tanque de gasolina. Y nuevamente, nosotros no teníamos dinero. Entonces, para llegar ahí todavía faltaban 25 millas. Necesitábamos gasolina. Y yo mismo me dije, si alcanzamos a llegar ahí, para que nos den el paquete de 6 de Pepsi. Entonces avanzamos 6 millas más y nos quedamos sin gas. Entonces estamos ahí en la carretera, estábamos ahí, y en medio de Georgia, sin conocer a nadie, nos hicimos a un lado de la carretera y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Entonces decidí tomar un aventón con mi dedo gordo. E inmediatamente una pickup se paró, era grande y literalmente tenía una pistola montada en la ventana trasera. Nos preguntaron cuál era el problema y les dije. Y ellos se ofrecieron a llevarnos a la gasolinera y nos subimos sin saber si nos llevarían al bosque y nos dispararían con la pistola que traían montada atrás. Pero estas personas fueron tan amables con nosotros, se portaron tan bien. Nos llevaron hasta la gasolinera, 20 millas de camino, y nos llevaron nuevamente hasta nuestro vehículo, y se quedaron para asegurarse que la van arrancara. Y me dijeron que me asegurara de decirle a las personas que hay personas muy buenas en Georgia. Así que si eres de Georgia, Dios te bendiga, eres una buena persona. Pero eso es lo que causa la procrastinación. La procrastinación siempre trae problemas mayores. ¿Tu casa necesita reparaciones las cuales estás posponiendo? Están empeorando. Déjame decirte que si no las compones, un día tu casa se va a destruir. Ahora, hay 2 hechos sobre esto. La procrastinación agarra el problema y la convierte en una crisis. Cuanto más esperamos para empezar, más difícil será comenzar. Eso es verdad, ya sea en una dieta, en ponerse en forma, en dejar de fumar, en empezar a leer la Biblia, etc. Cuando procrastinas, causas más problemas. El segundo costo de la procrastinación es que la procrastinación desaprovecha oportunidades. Dice Proverbios 24, desde el otoño el perezoso no ara, o sea que desperdicia la oportunidad. Así que pide durante la cosecha, pero no hay nada. Todos necesitamos tomar ventaja de las oportunidades. Cuando las oportunidades tocan tu puerta, ábreles. La palabra más triste en el mundo es, o son, Si tan solo hubiera, si tan solo hubiera ido a la universidad, si tan solo hubiera cambiado de trabajo, si tan solo hubiera comenzado a leer la Biblia constantemente por 10 años, si tan solo hubiera entregado mi vida a Jesús, si tan solo hubiera invertido en Amazon hace 25 años. No permitas que los siguientes 10 años se te pasen como los últimos 10 años. La procrastinación desperdicia las oportunidades. El tercer costo de la procrastinación es que la procrastinación, la flojera, nos impide ser amorosos. ¿Por qué? Porque el amor requiere compromiso, energía y trabajo. Muchas personas no quieren trabajar en ser amorosos. Es más fácil ser flojo que amoroso. Un consejero de matrimonio dijo lo siguiente: la mayoría de las veces los matrimonios terminan porque la causa principal es la flojera. Ambas personas sabían exactamente lo que tenían que hacer para que su matrimonio funcionara, pero no estaban dispuestos a hacer el esfuerzo. Por supuesto que valoro mi matrimonio, pero no estoy dispuesto a ir a consejería. Por supuesto que valoro mi matrimonio, pero no estoy dispuesto a leer libros. La raíz de la procrastinación, la mayoría de veces, es la flojera. Personas de maneras que las lastiman. La cura para la procrastinación, ahora les voy a dar. Y una de ellas, o la primera, es: deja de poner excusas. Como lo dice en Proverbios 22:13. El perezoso dice: hay un león fuera, seré muerto en las calles. Ajá, sí, seguro vas a ser muerto en las calles. Son excusas. Ponen excusas. ¿Has notado cómo las otras personas tienen excusas, pero nosotros tenemos razones? Mira, te voy a dar las siguientes frases y son las 5 excusas más frecuentes que las personas responden a los policías cuando están envueltos en un accidente. Y esta persona dijo: un carro invisible salió de repente, golpeó mi carro y desapareció. Ajá. Se la van a creer, ¿verdad? La segunda persona dijo: el peatón no tenía idea en cuál dirección moverse, entonces lo machuqué. Ajá, por supuesto. Y luego la otra persona dijo: el fulano estaba abarcando toda la carretera y tuve que esquivarlo varias veces antes que le pegara. La cuarta excusa que pone: de repente apareció un árbol donde nunca había estado uno. La quinta, esta persona dijo: me aparté, me salí al costado de la carretera, volteé a ver a mi suegra y le pego al muro. Dime, ¿cuál es tu excusa? ¿Qué es a lo que le has estado diciendo: en uno de estos días voy a tomar en serio a Dios? En uno de estos días voy a leer la Biblia. En uno de estos días voy a terminar este proyecto en mi hogar. Nunca lo vas a hacer. Nunca lo harás hasta que no dejes de poner excusas. Entonces es cuando lo harás. La cura para la procrastinación es dejar de poner excusas. La segunda es comenzar hoy. Comienza hoy. No mañana, no la siguiente semana. Proverbios 27:1 dice: no te gloríes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. No tenemos garantía para el mañana. Todos pensamos: lo haré algún día. Ese algún día es hoy. O probablemente nunca será. Algunas personas dicen: mi objetivo es cambiar. ¿Cuándo vas a empezar? Lo has deseado por años. Te voy a dar dos palabras que cambian la vida. ¡Hazlo ya! Dilo fuerte. ¡Hazlo ya! Los que están en línea, ¡hazlo ya! Eso cambiará tu vida cristiana si comenzaras ya, si comienzas ya a compartir tu fe. Si comienzas ya a leer la Biblia regularmente. Si comienzas ya a invitar personas a la iglesia. ¡Diezma ya! ¡Sirve ya! Ahora que ya vamos a comenzar nuestros servicios en persona la siguiente semana, necesitamos personas que comiencen a servir. Necesitamos personas voluntarias en el ministerio de niños, en el ministerio de jóvenes. Necesitamos personas que reciban a la gente. Necesitamos voluntarios en el estacionamiento. Necesitamos voluntarios en diferentes áreas. Porque las personas que solían servir por cualquier razón no están dispuestos a comenzar a ayudar nuevamente. Y quiero desafiarte. Necesitamos personas que digan sí al servicio y comiencen a ayudar. ¡Hazlo ya! Cada vez que tengas pensamientos en tu corazón, lo haré después. La alarma de precaución debe sonar en tu interior, porque la verdad es que no lo harás después. ¡Hazlo ya! Ahora, te voy a dejar tarea. Y hay una lista en tu hoja de con tres espacios. Entonces, quiero que escribas en esos espacios. ¿Cuáles proyectos en tu familia, en tu vida personal o en tu carrera has pospuesto? Y escríbelos ahí. ¿Cuáles proyectos en tu familia, tu vida personal o en tu carrera has pospuesto? Enuméralos, escríbelos ahí. Y si no tienes las hojas, escríbelos aparte. Ahora, tu tarea, escoge uno de los que escribiste para comenzar ya, comenzar hoy. Tan solo comenzar te hará sentir mucho mejor. Esa es tu tarea. Ahora, la cura para la procrastinación, ya dijimos, es dejar de poner excusas, de comenzar hoy, o sea, ya. Y la tercera, programa tiempo para las cosas que has estado posponiendo. Si fallas en planear tu vida, entonces estás planeando fracasar. Efesios 5, los versos 15 y 16 dicen, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si te dices a ti mismo, lo haré cuando tenga tiempo, nunca sucederá. Lo que sea, leer la Biblia, orar, proyectos del hogar, nunca sucederá porque estás diciendo que no tienes tiempo. Tienes que hacer tiempo. Si estás diciendo, es un proyecto muy grande, ¿cómo lo voy a hacer? Divídelo entonces en pequeños proyectos. ¿Cómo puedes comerte un elefante? De poco a poco. La cuarta cura para la procrastinación es enfocarte en la ganancia, no en la travesía. Hay muy pocas cosas que son fáciles en la vida. La vida es dura. Se necesita esfuerzo. Tenemos que abrirnos paso entre las dificultades y ver la ganancia y no la travesía. Enfócate en la recompensa en lugar de la incomodidad temporal. Enfócate en la ganancia, no en la travesía. Aquí está una pregunta equivocada. Me siento con ganas de hacer esto. Solamente las personas inmaduras viven por sus sentimientos. Me siento con ganas de hacer esto. Ahora, la pregunta correcta es, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Jesús no dijo que la vida sería fácil. Él dijo que habría dificultades, dolor, sacrificios, compromiso, etc. Pero dijo que había una recompensa enorme por caminar contra las barreras que nos hacen posponer las cosas. Ahora te voy a hacer dos preguntas personales. ¿Qué es lo que necesita cambiar en tu vida que has estado posponiendo? ¿Qué sabes que Dios quiere que lo hagas? ¿Unirte a la iglesia? ¿Bautizarte? ¿Encontrar un ministerio? ¿Comenzar a hacer tu devocional? ¿Comenzar a hacer una dieta? ¿Ponerte en forma? ¿Comenzar a diezmar? ¿Asistir a un grupo? La segunda pregunta, ¿cuánto te va a tomar para ponerte las pilas? ¿Cuánto te va a tomar para ponerte las pilas? Las buenas nuevas son que Dios dice, te quiero ayudar en esta área. Pídeme que te ayude. El error más grande en la vida es posponer, entregar tu vida a Jesucristo. Casi todos planean eventualmente corregir su vida ante Dios. Pero la mayoría de las personas lo pospone por mucho tiempo que nunca sucede. El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. ¿Por qué no hacerlo hoy? En uno de estos días es como decir en ninguno de estos días. Algún día, ese algún día tiene que ser hoy. No esperes. Hazlo ya. Oremos. ¿Podrías abrir tu corazón ahorita mismo, ya sea que estés en la sala o en el carro o en donde quiera que estés, o si estás aquí? Ven, Espíritu Santo. Ven y toca a cada persona. Quienes están viendo o escuchando, los que están en persona y los que están en otros lados. Ven, Espíritu Santo, y sea hecha tu voluntad. Y así en esa actitud de oración, te voy a preguntar nuevamente. ¿Qué necesita ser cambiado en tu vida que has estado posponiendo? ¿Estás posponiendo comenzar la dieta? ¿Estás posponiendo asistir a un grupo? ¿Estás posponiendo leer tu Biblia? ¿Comenzar a diezmar? ¿Ir a la iglesia? ¿Ser bautizado? Cualquier cosa que sea que sabes que Dios quiere que hagas, ponte a cuentas con Él y dile, Dios, en estos momentos te digo sí. No lo voy a seguir posponiendo. Estoy tomando esto en serio. Lo voy a comenzar a hacer ahora. Voy a comenzar a seguir los pasos y asegurarme de hacer los pasos. Y algunos de ustedes en línea, nunca se han puesto a cuentas con Dios. Tú lo sabes, Dios lo sabe, y puedes hacerlo hoy. Tal vez te preguntes, ¿cómo puedo ponerme a cuentas con Dios? Bueno, comienzas haciendo una oración de compromiso, una oración de rendición. Y voy a hacer una oración en un momento, y si quieres entregar tu vida a Dios, di esta oración después de mí. Y comienza en estos momentos a caminar con Dios, ahorita mismo. No tienes que hacerlo en voz fuerte, pero necesitas ser de todo tu corazón. Y a lo mejor no necesitas hacer un compromiso con Jesús porque ya lo has hecho en el pasado, Pero la verdad es que estás muy lejos del Señor y necesitas reconciliarte con Él. Necesitas hacerlo entregando tu vida nuevamente a Jesús. Algunos de ustedes que están en este auditorio también, no solamente en línea, pero los que están aquí también, necesitan entregarle nuevamente algunas áreas de su vida al Señor. Hagamos esta oración y dile: Dios, sé que he hecho cosas equivocadas en mi vida. Sé que he pecado y te pido, Jesús, que vengas a mi vida en estos momentos y me perdones de todos mis pecados. Quiero entregar mi vida, lo mejor que entiendo, para seguirte. Tal vez necesitas nuevamente comprometerte con Jesús. Dile: Dios, necesito entregarte mi vida nuevamente hoy. Lo siento que he puesto otras cosas como prioridad en mi vida, pero quiero que tú ocupes el primer lugar, Jesús. Te entrego mi vida nuevamente ahorita mismo. Si hiciste esta oración de compromiso o de compromiso nuevamente a Jesús, yo quiero saberlo. Podrías mandar un texto, ya sea que estés aquí o en línea. Agarra tu celular y manda el texto sí al 22999. 22999. Quiero saberlo. Queremos orar por ti y alguien te va a contactar de nuestros pastores o un miembro de nuestro ministerio de oración y te hablará sobre algunas cosas sobre tu compromiso a Jesús. Y si te gustaría que alguien ore por ti, la oración siempre está disponible mientras estamos en vivo. Haz clic en la ventanilla de oración en vivo. Puedes hacer clic en cualquier momento y te pondrán en una ventanilla de oración en privado. Y si alguien de ustedes que está aquí el día de hoy necesita oración, pueden mandar por texto al número que está en la pantalla y uno de nuestros miembros del equipo de oración les hablará inmediatamente para orar por ustedes. Si te gustaría que alguien orara por ti, nos encantaría hacerlo antes que te vayas. Manda el texto al número que está ahí en pantalla. Antes de irnos, quiero hacer una oración de bendición para todos. Pero antes, quiero hacerte saber que la siguiente semana que vamos a abrir, voy a continuar esta serie de cómo ser libres de los pecados que acosan y voy a hablar del enojo. ¿Conoces a alguien que tenga un problema de enojo? No lo voltees a ver ahorita, si están ahí contigo. Pero si conoces a alguien que tiene problemas de enojo, asegúrate que estén aquí el siguiente fin de semana porque vamos a estar hablando de cómo expresar el enojo de manera apropiada. Cómo ser libres de los pecados que acosan, del enojo cuando se expresa inapropiadamente. Asegúrate de estar aquí en línea o en persona. Estoy muy emocionado de poder ver a algunos de ustedes durante nuestros 3 servicios el siguiente fin de semana. Pero quiero darles la bendición antes que se vayan. Todos los que están aquí pueden ponerse de pie y podrían unirse conmigo en oración. Dios, gracias por mis amigos que están aquí en este auditorio, por nuestros líderes, nuestro personal, oro por todos ellos y por los que están viendo y escuchando en línea. Bendice a cada uno. Bendícelos, Dios. Guárdales. Que tu rostro resplandezca sobre ellos. Que tu gracia esté con ellos. Derrama tu favor sobre ellos y dales paz. Y es en el nombre de Jesús que oro. Y todos dicen muy fuerte: amén. Dios les bendiga, que tengan buenas noches, que tengan un buen fin de semana y nos vemos pronto, nos vemos el siguiente fin de semana, espero.